Esta es una prédica del pastor Lance Waldie, de la iglesia Harvest Bible Church en Cypress, Texas, traducida al español para las personas de habla hispana. Buenos días, bienvenidos a la iglesia Harvest Bible Church. Si están visitando, bienvenidos. Nuestro texto de hoy es 2 de Timoteo capítulo 3. Y saben, cuando lo ven, versículos 1 a 9, no hay mucho aquí que pueda ser considerado motivador, alientador. No es un pasaje que tú sales y dices, wow, me siento mucho mejor ahora. Y a veces eso está bien. Está bien, si está en la Biblia, debe estar bien. Este párrafo aquí es uno de esos escenarios del tipo padre a hijo, pastor a mentor, Pablo a Timoteo, sobre que aquí está cuál es el problema. Hay problemas dentro de la iglesia. Siempre han habido problemas dentro de la iglesia. Claramente es por la voluntad de Dios, perfecta de Dios, que hayan problemas dentro de la iglesia, aspectos con los cuales lidiar, aspectos que hay que notar. Y es bueno notarlos, porque si notas los correctos, sabes cuál es el problema, y conocer el problema, se busca la solución para ello. Entonces, lo que vemos aquí es que Pablo dice en el capítulo 3, versículo 1, dice, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Si van a 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice algo similar. En 1 de Timoteo, sin embargo, Pablo no está en prisión. De hecho, está libre. Él estuvo encarcelado, fue liberado. Y después, para cuando llegamos a 2 de Timoteo, él ha sido encarcelado nuevamente. Ha sido enjuiciado ante el emperador Nerón y está a punto de morir. Pero no en 1 de Timoteo. En 1 de Timoteo, hace un par de años antes, en el capítulo 4, versículo 1, dice, pero el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo, dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, se apartarán de la fe. Significa que una vez pensaron que eran creyentes, pero no lo eran, se apartaron, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, dice al final del versículo 1, mediante la hipocresía de mentirosos. Es decir, que ha sido predicada por hipócritas y mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Y noten lo que prohíben en el versículo 3. Prohibiendo casarse. Y el casarse es algo que Dios creó, es bueno. Sin embargo, ellos lo prohibieron. Y dice, mandando abstenerse de alimentos. Dios hizo todas las comidas, todos los alimentos. ¿Qué le da a alguien el derecho de decir, de abstenerse de aquello que Dios ha mandado que es bueno? Dice que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno. Y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias. Porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Entonces, una de las maneras que había dicho anteriormente que los últimos días habían llegado es que las personas apostatarán. Y lo van a notar por el hecho de que hay falsos maestros. ¿Y de qué nos dicen que hay que apartarnos? Cuando estamos en 2 Timoteo, dice que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Vemos los últimos días con dos facetas. Tenemos que verla en dos maneras, porque son dos aspectos diferentes. Número uno, pensamos en los últimos días como desde el punto de vista de la escatología, el estudio del final de los tiempos. El libro de Apocalipsis, Ezequiel, 1 y 2 Tesalonicenses, el libro de Daniel. Estos son libros del final de los tiempos. Hablan de cuando todo culmine, cuando la voluntad de Dios se concrete. Comienza con la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, que es precedida por señales horribles y destructivas. Ese es el final de los tiempos. Pero Pablo no está hablando aquí de eso, en 2 de Timoteo 3. Dice, pero debes saber esto, o también siempre debes conocer esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Tú crees que tiempos difíciles están aquí ahora? La palabra por difíciles significa violentos. ¿Les ayuda eso? Tiempos violentos van a venir, dice. Si van un momento a Hebreos capítulo 1, y el escritor de Hebreos dice en el capítulo 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres, por los profetas, en estos últimos días, dice, nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Entonces, el escritor de Hebreos, escribiendo en el primer siglo, está hablando de estos últimos días que ya están presentes. Entonces, nuevamente, en 2 de Timoteo 3, cuando Pablo está hablando de los últimos días, no está hablando de la segunda venida de Cristo. Está hablando de los días que comenzaron con el nacimiento de Cristo. Si viéramos desde un punto de vista del tiempo en la Biblia, pudiéramos ver varias etapas. El comienzo, que va desde Adán hasta Abraham, 2000 años aproximadamente, ese sería el comienzo. Después, desde Abraham hasta Cristo, sería un punto intermedio. Y los últimos días sería desde Jesús hasta su segunda venida, que culminarían con el final de los tiempos. Entonces Pablo está diciendo, está hablando, no de algo que está por venir, y él utiliza el tiempo futuro, dice, vendrán tiempos difíciles, sin embargo, ese tiempo futuro también se utiliza como un tiempo presente en el Nuevo Testamento. En otras palabras, los últimos días ya están aquí, y son caracterizados por tiempos violentos a lo largo del planeta. También vemos en el final de los tiempos, cuando venga Cristo, Cristo reinará en la tierra por 1000 años y después en la eternidad, lo que llamamos cielo. Realmente es la nueva tierra, el nuevo cielo, donde viviremos, la nueva tierra. Los cielos nos rodearán, los nuevos cielos nos rodearán. Será en la eternidad. Ese es el tiempo en la Biblia. Adán a Abraham, Abraham a Cristo. Cristo es nuestro tiempo actual, de estos tiempos difíciles en los cuales estamos. ¿Cómo se verán? ¿O cómo se ven? Lo vemos aquí en el versículo 2. Porque los hombres, y eso incluiría mujeres, quiero que noten algunas cosas aquí, voy a salirme un poco del orden, pero lo que resalta cuando estudié este pasaje es que los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, es decir, amadores del dinero, vayan al versículo 3, sin amor, vayan al final del versículo 3, el último, aborrecedores de lo bueno, y después en el medio del versículo 4, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Esa palabra amor, amador, resalta mucho, aparece mucho. Y pueden ver justo en la superficie que en los últimos días en los cuales vivimos hay mucho amor. El problema es que las personas aman lo que deberían odiar y odian lo que deberían amar. ¿No es eso donde vivimos hoy? Aman lo que deberían odiar y odian lo que deberían amar. Pero hay amor. No hay falta de amor aquí. Está todo en estos tiempos difíciles, últimos días, en los cuales vivimos ahora. Pablo los vivió en el primer siglo, y lo que era malo entonces solo se ha empeorado. 900 años más tarde, aquí estamos, amadores de sí mismos. Vamos a ver esto, algunas cosas. Cuando eres amador de ti mismo, mientras más te amas a ti mismo, menos amas a otros. ¿Qué tal eso? Eso no está en la Biblia, pero tiene sentido. Mientras más te amas a ti mismo, menos vas a amar a otras personas. Y el amor de las personas se enfría. El amor entre unos a otros, inclusive en familias, inclusive en la iglesia. Un amador de sí mismo. En el ámbito del matrimonio, en Efesios capítulo 5, Pablo habla al hombre y dice, tú la amarás a ella como amas a tu propio cuerpo. Y siempre enfatizo eso en mi consejería prematrimonial a las personas, es que todos nos amamos a nosotros mismos, y no necesariamente desde un punto de vista narcisista, pero nos damos a nosotros lo que queremos. Buscaste una silla cómoda hoy, buscaste el mejor lugar para estar cómodo hoy, le dijiste tal vez a tu esposa o a tu esposo, yo quiero el pasillo, o tú pues, siéntate en el pasillo, después de esto tú vas a buscar comida, vas a almorzar porque tienes hambre, y si estás cansado vas a ir a descansar. Tú te vas a complacer a ti mismo. Todos somos así, o soy solo yo. Si vas a un restaurante, vas a pedir lo que quieres. Tu esposa puede decir, pero tú necesitas eso. Pero tú vas a decir, no, pero yo quiero eso. Y lo voy a obtener, vas a decir. Es así como vivimos. Nos amamos a nosotros mismos. Cuando te casas, tú tomas como te amas a ti mismo. Y Pablo dice en Efesios 5, Nadie nunca ha descuidado amar a su propio cuerpo. Nosotros alimentamos, nutrimos a nuestros cuerpos. Pero dice, ahora vas a tomar ese amor por ti mismo y vas a dar eso a tu esposa. Dale ese amor a tu esposa. ¿Se recuerdan de eso, hombres? Porque lo acaban de escuchar recientemente en el estudio de Efesios. Los estoy observando. Entonces, cuando estamos hablando de amadores de sí mismo, está bien ser amador de ti mismo. Sí, el amarte a ti mismo es también amar a otros. Pero eso no es de lo que está hablando aquí. En esos últimos días de tiempos difíciles, las personas se van a amar a sí mismos, van a ser narcisistas. Se ven a sí mismos, hablan de sí mismos, se glorifican a sí mismos. Son amadores del dinero, avaros. Una persona avara, de hecho, en 1 Timoteo capítulo 6, él dice que el amor al dinero es la raíz de todo tipo de males. No el dinero en sí, sino el amor al dinero. El dinero es grandioso. ¿A quién no le gusta el dinero? Pero estar en amor por el dinero y que esa sea tu prioridad, esa es la raíz de todos los males. Por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Dice al final del versículo 10 de 1 Timoteo 6. Entonces, nuevamente, tienes este amador de sí mismo. ¿Y qué lleva a eso? Quiero más dinero para darme más a mí. Y la persona es jactanciosa. Vemos eso en estos días. Una persona jactanciosa es una persona egocéntrica. Creen en sus propios logros. Y les gusta decir a las demás sobre eso. Puedes saber si eres una de esas personas, si estás hablándole a alguien y ellos te están echando un cuento. Si todo lo que estás haciendo es esperar por una pausa para que tú puedas hablar de ti mismo, eres jactancioso. Si en todo lo que estás pensando es en lo que te ha recordado la historia que te están echando para que tú puedas interactuar, estás A, no escuchando, y B, estás más preocupado de ti que la historia de esa persona. Yo encuentro esto fascinante porque es muy común. Cuando alguien te está contando un cuento o una historia de ellos, haz como haría John Stossel, un comentarista noticioso en la televisión. Inclina un poco la cabeza, mira tipo confundido y mueve la cabeza de arriba abajo. Y haz una pregunta de seguimiento. Tal vez tienes que entrenarte para hacerlo, pero hazlo en realidad. No seas falso, realmente haz una pregunta de seguimiento. Si te están echando un cuento gracioso, no digas, ah, bueno, eso me recuerda a algo que me pasó a mí. No hagas eso, ellos están buscando una reacción de ti, no les importa de tu historia por ahora. Entonces dale seguimiento, dile, ¿de verdad? Eso es impactante. Espera una pausa. Si hay una pausa lo suficientemente larga, entonces llénala con tu historia. Pero mejor aún, haz otra pregunta. Pero si eres jactancioso, todo lo que quieres hacer es hablar de ti mismo. Los últimos días y los tiempos violentos en los cuales estamos son indicativos de personas jactanciosas, soberbias, se ven superiores, es lo que dice. Son amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios. Una persona soberbia realmente se cree mejor que la otra. Hay algunas cosas que puedes saber que eres mejor. Si eres talentoso en algunas áreas, sabes que eres mejor. Y está bien saber eso. Si eres un profesional, un jugador profesional, o un cantante profesional, sabes que eres bueno. Se te paga mucho dinero por lo que haces. Y eso está bien. Es bueno saberlo, pero no está bien que vayas por ahí diciéndoselo a todo el mundo. Nadie quiere escuchar eso. Lo que es evidente es evidente. La soberbia viene, sin embargo, con esa actitud de ver desde arriba hacia abajo a las personas, sintiéndote en tu corazón que eres mejor que otra persona. Mientras más sientes eso, más te das cuenta que has caído en la trampa del diablo mismo. Y realmente de lo que Pablo está hablando aquí, no es solamente personas, pero más específicamente falsos maestros. Los maestros siempre dan la impresión de ser arrogantes, de ser soberbios. Yo mismo también. De hecho, yo no solamente doy la impresión, yo a veces pienso que yo realmente lo soy. O me doy cuenta lo soberbio que era cuando era joven y cómo yo veía a los demás como sintiéndome superior. Inclusive como adulto he luchado en eso y sigo luchando con eso. He sido dado grandes cosas. Dios me ha bendecido grandemente, que pienso, wow, mira todo lo que tengo. Ten cuidado. Toda madre cree que es la madre mejor de todas. Inclusive una mujer callada como madre se creen que son mejores madres que otras. Siempre las mujeres se creen mejores madres que su suegra. Sin importar quién es tu suegra, tú seguro sabes o piensas que sabes más cómo criar niños que tu suegra, aun cuando ella haya tenido tal vez 10 y tú no solo. Entonces hay soberbia, arrogancia en todos nosotros. Asegurémonos de notarlo. Hay blasfemos, dice aquí. La palabra griega significa difamar aquello que es sagrado. Difamar aquello que es sagrado, es decir, a Cristo. Vivimos en una sociedad donde Cristo es difamado. Si traes el tema de Cristo en una conversación, wow, no. Eso empeoraría la conversación hoy en día. Tú dices algo como que yo soy cristiano, creo en Jesucristo, di solamente Jesús, sin ninguna palabra de maldición al lado, o di Cristo, sin utilizarlo como evocador, sino realmente hablando de la persona, y vas a terminar la conversación o crear una guerra. Estas personas no son solamente amantes de sí mismos, avaros, jactanciosos y soberbios, son blasfemos de nuestro Dios, de nuestro amo. Noten esto, son desobedientes a los padres. ¿Quién pensaría que eso estaría ahí en ese grupo? Junto con los blasfemos de Cristo y justo al lado están desobedientes a los padres. Eso debería llamar la atención. Vayamos a Romanos, capítulo 1, versículo 29, donde Pablo, empezando el versículo 28, hasta el versículo 32, está dando esta plétora de pecados y maldades horribles. Empezaré en el versículo 28. Dice, y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Noten esto, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, noten eso, pleitos, engaños y malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo mal, desobedientes a los padres, dice. Desobedientes a los padres, está ahí, a la misma lista que los asesinos. Está a la par del homicidio. ¿Qué tal eso? Desobedientes a los padres. ¿Saben? Moisés le dijo a Israel, o debo decir, Dios le dijo a Israel a través de Moisés, honren a vuestros padres. Pablo agrega, obedezcan a los padres, en Efesios capítulo 6, versículo 1. Entonces, si el mandamiento es de honrar a tus padres y obedecer a tus padres, aquellos que son desobedientes a los padres son tan rebeldes como alguien que le toma la vida a otro, un asesino, un homicida, porque no quieren que vivan más. No se pierdan eso. No se pierdan lo atroz, cruel, inhumano que es el pecado de la desobediencia a los padres. Ahora, ¿cuándo pueden parar de ser obedientes a los padres? Esa realmente es la pregunta. He escuchado historias de madres que están completamente incapacitadas, están en la cama, tiradas en la cama, y aún así gobiernan en la casa, y le dicen a todos qué hacer, y todos hacen lo que ella dice. Tal vez tú conozcas algo al respecto, y tengas tal vez 40 años, y piensas, bueno, mamá me dijo que tengo que estar ahí en la Navidad, tengo que obedecer a mis padres. No, no es así. Lo digo en voz baja. ¿Cómo puedes honrar a tus padres y decirle, mamá, no puedo ir este año? Yo no lo sé, ustedes díganmelo y me lo dicen a mí. Pero hay una respuesta ahí en algún lado. Puedes honrar sin siempre ser obediente como adulto. Y como niño, si viven bajo el techo de tus padres, sin importar qué edad tengas, niños, jóvenes, obedezcan a vuestros padres. Fallar en hacer eso está a la par del homicidio y es indicativo de los últimos días, de los días de los tiempos violentos. Volviendo a 2 de Timoteo 3, dice, son ingratos. Ser ingrato, esa palabra habla por sí mismo. Alguien que no agradece, que nunca dice gracias. ¿Le han ustedes servido una comida a alguien o ayudado a alguien de alguna manera? Y aun cuando intentan ser o intentan que no les molesta, reconocen que nunca dijeron gracias y lo notaron. Se te va, te queda en tu mente. Tal vez no le digas nada a nadie, pero en tu mente tú piensas, no le voy a hacer nada más a ellos. Yo les hice comida, fui a su casa, le hice tal y tal cosa, no recibí las gracias. Piensas, bueno, a ver qué pasa cuando ellos se enferman nuevamente, a ver si yo les voy a ayudar. Ser agradecidos, ¿no es ese un rasgo maravilloso? ¿No es maravilloso recibir gracias? Si tienes que sonar exagerado dando gracias, que así sea. Gracias por hablarme hoy, por ejemplo. Gracias por la comida que me hiciste. Gracias por lo que sea, llena tú el espacio. Decirle gracias a las personas. ¿A quién no le gusta recibir gracias? Es una cualidad adorable. ¿No tienes amigos? Tal vez nunca hayas dicho gracias. Yo fui severamente castigado por el tema de dar las gracias cuando era niño. Mi papá, nunca lo olvidaré, sentado en la mesa, dijo, de ahora en adelante, yo tal vez tenía 3 años, él dijo, vas a decir ya sea, ¿pueden por favor disculparme antes de irte de la mesa? ¿O vas a decir, mamá, disfruté de la comida? Había un tiempo que yo era realmente rebelde, porque yo recuerdo decir, yo no sé qué dice cualquiera de esas dos cosas que tú me dijiste y no las voy a decir, y de hecho no las dije. Entonces recuerdo estar sentado en esa mesa, ustedes tal vez han estado en esa situación, estuve sentado ahí, terminó la cena a las 5:30 más o menos, y recuerdo estar sentado ahí hasta las 10 de la noche. Sentado ahí, la comida enfriándose, todo hasta que dije, mamá, gracias, disfruté la comida. De ahí en adelante, aprendí a decir, cada vez que me quería levantar de la mesa, decir, mamá, lo disfruté, gracias. Y era un hábito, sí, pero yo recuerdo apreciar el tiempo que mi mamá dedicaba a cocinar. Yo aprecio eso ahora más que nunca, pero estar agradecido a tu mamá, a alguien que no conoces, dile gracias. Ser irreverentes al final del versículo 2 es indicativo de los últimos días. Significa estar completamente carente de cualquier tipo de buen ejemplo moral. Versículo 3, sin amor, implacables. Alguien que es implacable es alguien que tiene resentimientos, rencor hacia alguien. No pueden y no van a decir lo siento o inclusive recibir un lo siento, una disculpa. Por favor, no sean ese tipo de personas. Si ustedes reciben la gracia de Dios y tuvieron vuestros pecados limpiados y alguien viene y te dice, lo siento, discúlpame, perdón, termina con eso. No discutas de nuevo. No regreses al pasado, simplemente di, disculpa aceptada. Y sal a comerte un sándwich con esa persona tal vez. Deja que sea mejor ahora que lo que fue antes. Esto es indicativa de los últimos días. ¿Eres tú parte de eso? Yo no puedo imaginar, realmente no puedo creer, que alguna de las personas que conozco no pueden aceptar una disculpa. No la van a aceptar. La continúan rechazando personas que tú piensas que lo harían, que la recibirían. Sigamos adelante. Démonos las manos y sigamos adelante. Es indicativo de los últimos días el ser implacables. Yo obtuve una especialización en justicia criminal en Sam Houston State University, en la universidad, viviendo en Huntsville. Y se habla mucho sobre el tema de la sentencia de muerte. Y siempre hay protestas al respecto. Y lo que he notado, no solamente en mis estudios, en mis observaciones, inclusive en algunos de los programas de televisión que he visto a lo largo de los años, es que las personas que han tenido a alguien o que se le quitara a alguien, tienden a estar sometidos a una sentencia más perpetua que la misma persona que comete el crimen, porque rehúsan perdonar. Y 15 años después, habiendo todavía rehusado a perdonarse, aparecen en el día de la ejecución. Se sientan en ese cuarto y observan a esa persona morir bajo sentencia de muerte, esperando sentir algún tipo de alivio, cuando en realidad el único alivio que van a obtener es decir, te perdono. Pero sin embargo estamos hablando aquí de personas que han matado tal vez los hijos de alguien, que los han maltratado, los han cortado a pedazos. Y uno pudiera pensar, es difícil poder decirle a las personas, perdona a ese hombre. No, no lo es. Tú fuiste perdonado en esa cruz. Nuestro Señor murió por ti, tu tonto pecador malvado. Yo mismo incluido ahí también. Si Él nos perdonó y nosotros rehusamos perdonar a otros, entonces no te llames jamás cristiano, porque no lo eres. Uno que ha recibido el perdón en Cristo lo da, ese perdón, sin importar las circunstancias. Puede tomarte algún tiempo. Y siempre he pensado que esa sentencia de muerte, esa persona que está muriendo, en muchas ocasiones la persona que cometió el crimen se ha arrepentido de sus pecados y han venido a conocer a Cristo. Una mujer murió hace unos años por sentencia de muerte, llamada Carla Faye Tucker, quien estuvo involucrada en un crimen horrible, un asesinato horrible con una piqueta, aceptó a Cristo mientras esperaba en prisión la ejecución de la condena a muerte. Las personas apelaron en su favor, apelaron al gobierno en ese momento para que la perdonara, no lo hicieron, ella murió, pero ella murió como creyente en Cristo. Las víctimas, como consecuencia de este crimen, las que no murieron, solo querían sangre. Ahora, ¿quién vivió en prisión realmente? Implacables. Ciertamente esto pasa hoy en día. Calumniadores. Por cierto, la palabra griega, de donde se saca calumniadores, es diabolos. El diablo mismo. Un calumniador es el diablo. Eso te hace pensar diferentemente en ser chismoso, en ser calumniador, ¿no es así? Transmitiendo, pasando información que pudiera o no ser verdad. Solamente porque se siente bien. Como diciendo, ¿han escuchado de tal y tal persona? Yo no se supone que lo diga y debemos orar por ellos. Así es como lo exprimes. Como exprimes un buen chisme. Uno diría, pero es solo una cadena de oración. No, no lo es. Es solo tú siendo malvado. Calumniadores. Nuevamente proviene de la palabra diabolos. Es hacer tropezar a alguien. Querer que caiga. Y es por eso que dices lo que dices, en primer lugar. Calumniadores, desenfrenados. Estas son personas que simplemente hacen lo que sienten, lo que quieren. No pueden controlarse a sí mismos. Sus impulsos los guían. ¿Acaso vivimos en esos días? Claro que sí. Lo vemos en todas partes. Personas que hacen lo que quieren hacer. Las personas salen y están allá afuera para complacerse a sí mismos. Son esclavos para sí mismos. Mi interior dice de hacer esto, ya sea drogas o relaciones sexuales fuera del matrimonio, o buscar destruir a otro ser humano, o robar dinero, o mentir en mis impuestos. Desenfrenados. En mi vida lo utilizo en términos de jugar, haciendo deportes, tal vez jugando básquetbol o golf. Desenfrenados para mí es como un joven jugando golf, tratándose de mantener el control, porque ese juego te va a llevar a la locura. Yo practico toda mi vida. Debería ser realmente bueno en golf. Y mientras mejor te vuelves, más enojado te vuelves. Si fallaste meter la bola en un hueco a una distancia de un metro, tú dices, bueno, está bien. Pero si pierdes la segunda vez, empiezas a quejarte, un poco con Dios tal vez. Y si te ocurre la tercera vez, ya ahí terminaste. Perdiste tu fe, como dándole a Dios algunas oportunidades para hacer que salga bien. Y Dios está diciendo, te voy a dar otra oportunidad para ser santo. Y no es solamente en golf, es en nuestro matrimonio. En el matrimonio queremos que nuestro esposo o esposa sea como nosotros queremos. ¿No es así? Tienen que decir que sí porque saben que es verdad. Nosotros queremos que sean como ellos deben ser, pero ellos quieren ser otra cosa y quieren que tú seas esa persona. Entonces, ¿quién se va a salir con la suya? Esta es la situación que no puedes resolver. Si tú te casas con una persona porque crees que tienen potencial de algún día ser como tú quieres que sean, no te cases con esa persona. ¿Cuántos de ustedes están pensando, eso fue lo que hice malo? Bueno, ya estás metido. Lidia con eso. Vuélvete santo. Ora por esa persona. Sé el hombre de Dios que Dios te llamó a ser. Sé la mujer de Dios que Dios te llamó a ser. Eso es por lo único que eres responsable de cualquier forma. Pídele a Dios para cambiar a la otra persona en la forma que tú crees que Dios quiere que sea cambiado. Y deja que Dios sea Dios. Si no obtienes lo que quieres, dile a Dios sea la gloria. Eso es lo que significa no caer en estas trampas. Desenfrenados, salvajes, dice. La palabra salvajes significa brutal. implica animales salvajes. Una de las cosas que no dije anteriormente, que esta palabra por tiempos difíciles en el versículo 1, es que se utiliza en otras partes de Mateo capítulo 8, si saben la historia de los dos hombres que estaban poseídos por demonios, que estaban cerca del mar de Galilea, y dice que eran difíciles, que eran violentos, y que nadie se acercaría o pasaría por ahí, que podían romper cadenas, que tenían poderes superhumanos. Jesús, sin embargo, fue directamente a ellos y lidió con ellos, y los sacó de ahí, porque era Jesús. Pero nadie más se metería con ellos. Eran tan violentos, tan terribles. Es más o menos el mundo en el cual vivimos. Yo creo que vivimos en un lugar bastante seguro, en una comunidad bonita, buena, pero sin embargo cerramos con llave nuestras puertas. Cuando tu hija joven sale de la casa, tú oras por ella, ¿no es así? Cuando el carro se accidenta en la autopista, en la 290 que está aquí cerca, tú dices, ah, no, pero vivimos en una comunidad tranquila, ¿sabes? Cerca de un lugar cristiano, un área cristiana, pero sin embargo te sigues preocupando. ¿Por qué? Porque sabes los pervertidos que están allá afuera. Sabes los locos que están allá afuera. Ese es el día en el que vivimos. Pero piensa en el tiempo cuando vivamos en la nueva tierra y que eso nunca pasaría por nuestras mentes, el sentirse preocupado por eso. Piensa en ese tiempo cuando no vayan a haber más cerraduras o más sistemas de seguridad en la casa o más códigos, claves. Imaginen eso. Odio decirlo, pero tampoco más armas, más pistolas, más rifles. Es decir, si quieres matar un animal, tú vas a decir, mira, ven acá, quiero un poco de carne. Y ellos van a ir donde ti. No tienes que cazar más. Nadie va a entrar en tu casa para matar o robar. La segunda enmienda, vamos a tener una gran cantidad de armas y municiones para nada en la nueva tierra, porque no las van a necesitar. Clases de karate o de jiu-jitsu. Ya no vas a necesitar luchar con nadie. No vas a estar en el ejército. Imaginen eso. Estuve pensando esta semana y sonreí al respecto. ¿Qué le vamos a preguntar a las personas en el cielo? Como, ¿qué tal tu día? O, ¿cómo te va? O, ¿qué tal aquellos quienes les gusta quejarse y que no saben nada más que hacer sino quejarse? ¿Cómo vas a ser tú allá en el cielo? O, ¿qué tal aquellos que no pueden hacer nada aparte de hablar de sus enfermedades o dolencias? ¿De qué van a hablar cuando lleguen al cielo? Ah, mira, no puedo quejarme de mi dolencia, de mi dolor de espalda, porque ya está bien. Realmente no sé cómo va a ser. Tengo que pensar en esto, pero realmente va a ser otro mundo, completamente diferente. Estaremos aliviados de todas estas cosas del mundo en el cual vivimos. Aborrecedores de lo bueno. Por cierto, la palabra griega es phila agatheo, que significa amador de lo que es bueno, con un adelante, que significa lo contrario, es decir, alguien que no ama, y aquí es traducido aborrecedor de lo bueno. Tú y yo tuvimos una elección. Creo que nadie aprueba del hombre que ha estado guiándonos como persona, en sus actitudes, pero él está parado en una plataforma que todos pensamos que es buena. Es un enigma, yo sé, políticamente hablando. Y el otro lado que vota en contra es, ¿qué estás buscando? ¿Quieres seguir matando bebés? Es odiar lo que es bueno. Por un lado están los que están en pro de la vida, y por el otro lado están los que quieren seguir matando bebés. Y te dicen, ah, no, Lance, estás equivocado. Nosotros queremos tener la opción de si queremos matar al bebé. Ah, disculpa, lo siento, perdóname. Es lo mismo. Te dicen, queremos que personas no tengan que trabajar más y queremos que aquellos que trabajan duro nos paguen a nosotros. ¿Está eso acaso en la Biblia? ¿Acaso Dios no nos dice, ve y haz tu forma propia de vivir? ¿Trabajando? ¿Vive en paz? 1 Tesalonicenses, aproximadamente el capítulo 3 o 4. No, a ellos no les gusta lo que es bueno. Y tú y yo estamos pensando, ¿cómo puede esto ser? ¿Cómo puede pasar esto? ¿Cómo puedes odiar lo que es bueno? Yo puedo entender odiar al presidente como persona. El hombre no era adorable para nadie. Pero el fruto de lo que creía, lo que hizo por el país, ¿las personas odian eso? Escuché a un comediante decir, finalmente vamos a ser liberados de... Y hay una pausa, dijo, ojalá puedo decir esto, vamos a ser liberados de la maldad. Y yo pensé, ¿la maldad en pro de la vida? ¿Derechos religiosos? ¿Personas siendo liberadas? ¿Tú odias eso? Aparentemente sí. Es indicativo de los últimos días. Te hacen ver que estamos en los últimos días, en tiempos difíciles, violentos. Versículo 4, traidores. Esa palabra, traidores, es la misma palabra griega utilizada hacia Judas Iscariote. Personas van a ser traidores. ¿Por qué las personas se traicionan unas a otras? Es para obtener lo que quieren, porque se aman a sí mismos más de lo que aman a otros. Por eso es que traicionas. Judas se amó a sí mismo, entonces traicionó a Jesús. Y él estuvo con Jesús por más de 3 años. Ser un traidor, vemos eso en estos días, inclusive en el matrimonio, o en buenos amigos que se traicionan unos a otros. La lealtad ya no existe. Son impetuosos, dice en el versículo 4. Ser impetuoso es no importar el peligro y las consecuencias. Y vemos eso todo el tiempo. No nos importan las consecuencias. Vivimos al día, por el momento. Impetuosos, envanecidos. Envanecidos es como arrogante, pero significa ser orgulloso de uno mismo, siempre promoviendo tu propio nombre. Eso está en todas partes. Después dice, amadores de los placeres, siempre buscando complacerse a uno mismo, en vez de amadores de Dios. Ahora, imaginen una persona que se caracteriza por todos estos rasgos y que es un predicador, un pastor. Porque Pablo continúa diciendo, teniendo apariencia de piedad en el versículo 5, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. ¿Qué? Pablo no debería estar diciéndole a Timoteo, mira Timoteo, estas personas están en tu periferia, no en tu iglesia. Sigue haciendo su trabajo en la iglesia y todo está bien. No, están en las iglesias estas personas. Estaban en la iglesia entonces y están en la iglesia ahora. Las únicas personas enseñando en la iglesia del primer siglo eran ancianos. Un anciano tenía que tener ciertas cualidades de su carácter. Primera de Timoteo capítulo 3, versículos 1 a 8, Tito 1, versículos 5 a 9. Tenían que ser hombres de alta dignidad, de alta integridad moral, de moral intachable. Y tenían que ser capaces de enseñar. Las únicas personas que están enseñando son aquellos que son capaces de enseñar y están en el rol de ancianos, el rol de presbíteros o de los supervisores, de los pastores. Están enseñando y son todas estas cosas. Teniendo apariencia de piedad, dice en el versículo 5. ¿Cómo es eso? Esto es lo que yo creo. No lo describe, pero lo veo en estos días. Teniendo apariencia de piedad es que caminas con una Biblia en tus manos, sostienes tu mano en tu sermón y dices, esta es mi Biblia, o algo así. Tienes un traje, corbata, te ves bien, y dices la palabra Dios, reconoces a Jesús, cierras los ojos y levantas las manos y miras al cielo, y dices algo como que, Jesús. Esa es una forma de piedad, una apariencia de piedad, ¿no es así? Esto es lo que personas piensan. Ah, mira qué tanto ama el Señor. ¿Han visto alguna vez Robert Tilton? ¿Es acaso un hombre de Dios? El hombre tiene una apariencia de piedad y parece que todos le gustan. O Kenneth Copeland, saltando en el escenario, como que si está contento de estar en Cristo. Ese hombre no reconocería a Cristo ni tan siquiera si lo tuviera enfrente. Tienen apariencia de piedad, sin embargo. No son personas en la periferia. Son personas en la iglesia. Estaban en la iglesia de Éfeso, donde Timoteo, con el cual Timoteo tendría que lidiar. Y Pablo, en su último aliento, a punto de morir, le decía, tienes que lidiar con ellos. Dice, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Hay una persona, yo estaba con mi esposa en la iglesia Denton Bible Church, que vivíamos allá, y yo fui a un seminario ahí cercano, y había una persona, que creo que era de la iglesia ortodoxa, y él estaba predicando, y él decía todo de forma certera, como que todo lo que decía daba en el blanco, era correcto, preciso. Y yo fui a hablar con él después del sermón, y le dije, wow, fuiste excelente, realmente nos sorprende que creas así. Y él me preguntó, ¿a qué iglesia vas? Y yo le dije, a la iglesia Denton Bible Church. Y él hizo así, el pastor Tom Nelson. Yo realmente no creo como el pastor Tom Nelson. Simplemente le digo a las personas que creo. Él nos dijo eso. Él no creía en la Biblia. Nos dijo eso. ¿Qué tal eso? Ahora, el pastor Tom Nelson es un gran hombre y en cierta manera un mentor mío. Es un gran maestro bíblico y esta persona sonaba como Tom, como un gran maestro bíblico. Dijo las mismas cosas, pero no creía en absolutamente una palabra de eso. ¿Saben qué tan prevalente es eso en estos días? Si trae personas a la iglesia, va a ser utilizado. Es bueno cuando lo escuchan, pero siempre pregúntenle al pastor, ¿realmente crees en eso? Pregúntenle si creen en eso, en lo que están predicando. Realmente hay algunas personas que creen en una doctrina muy conservadora, pero tienen miedo de predicarla por temor a perder sus empleos. Yo solía enseñar en el College of Biblical Studies, Universidad de Estudios Bíblicos, en Houston, y había muchos pastores que venían a mi clase. Mi trabajo en la universidad era enseñar en una clase titulada Asuntos, Cuestiones Especiales en Literatura del Antiguo y Nuevo Testamento. En otras palabras, todo lo que era controversial que nadie más quería enseñar. Entonces, yo estoy enseñando eso. Y en más ocasiones de las que puedo contar, algunos de los estudiantes que eran pastores vendrían y decían, ¿tú acaso predicas eso en tu iglesia? Yo le decía, sí, ¿tú no? Y escuchaba historia tras historia de hombres que decían, no, no hay forma de que podamos enseñar eso en nuestra iglesia. Una persona se metió en problemas. Él tenía su Biblia, era predicador de la iglesia. Estaba conduciendo la cena del Señor y tenían una mesa con los elementos de la cena. Y él dejó su Biblia en la mesa. Y se metió en problemas por los ancianos de la iglesia que dijeron, aquellos que no traen una Biblia, pudiera ser que se ofendan. ¿De verdad? ¿Puedo poner entonces todas mis Biblias en esa mesa? Bueno, ese es el rebelde que está en mí, ¿no? Que dice eso. Pero yo pensé, ¿de verdad? ¿No puedes dejar una Biblia en la cena del Señor? ¿En la mesa? ¿No puedes predicar que Jesús es el único camino? Ah, no, hay personas en nuestra iglesia que no creen que Jesús es el único camino. ¿Tú predicas que las mujeres no pueden ser pastoras? Nosotros no podemos hacer eso porque tenemos pastoras, mujeres. Te dicen eso. Entonces, para mantener su trabajo, tienen que evitar decir esas cosas. Y estos hombres tienen una apariencia de piedad, pero niegan su poder. Pablo dice, a tales evita. Evítalos. En el versículo 6 dice, porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas. En el texto griego, literalmente son pequeñas mujeres. Llevan cautivas a mujercillas, cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones. Noten eso de nuevo. Porque entre ellos están los que se meten. La palabra griega dice en las casas, hay un las casas, indicando tal vez que eran casas donde las iglesias se reunían, se congregaban. Y esas casas serían las casas más grandes, por eso lo más parecido es que sean casas de mayor riqueza. Y ahí, las mujeres que vivían ahí no hacían el trabajo doméstico. Contrataban a alguien para hacer el trabajo doméstico. Tengan en mente que las mujeres del primer siglo no eran educadas y a veces eran relegadas a algo, a un punto, a una posición un poquito más arriba del ganado. Jesús nunca afirmaba eso, Pablo nunca afirmaba eso, simplemente era parte de la cultura de esos días. Entonces, cuando habla de mujercillas o mujeres débiles, él está hablando de esas mujeres que no saben nada, porque la sociedad las ha mantenido apartadas de la educación, pero eran lo que eran. Estos hombres que tienen apariencia de piedad entraban en estas casas y llevaban cautivas. Esa palabra griega por meterse en las casas es una palabra griega que significa colarse, deslizarse. No es que tocan la puerta y dicen, hola, yo estoy vendiendo esto, déjeme entrar, aquí están mis credenciales. No. Ellos se deslizan, se meten, se infiltran, como hablando de engaño, sigilosamente, y encuentran maneras de meterse en las casas, como diciendo, hola mujer. Y se dan cuenta, ese es donde el serpiente fue en el comienzo, en el jardín del Edén. Data de la creación misma, hacia la vajilla más débil. Esto es lo que hacen estos hombres. Y por cierto, lo que era entonces verdadero, es verdadero hoy también. No solamente con mujeres, sino con hombres también. Simplemente personas débiles. Buscan estas personas débiles, se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas. Noten lo que son las mujercillas, cargadas de pecados. Cuando una persona está cargada de pecado, saben que son pecadores y sienten la culpa. La culpa puede empujar a una persona a la locura. Saben lo que han hecho. Yo he lidiado como consejero por años, he lidiado con personas que han tenido problemas de culpa. Una persona una vez vino, que lo conocí por una semana nada más y no lo vi más nunca, no fue porque lo hice enojar, pero él vino a hablar conmigo. Y para resumirles, él, por venganza, mató a una persona que estaba en su carro. Él fue enjuiciado y él dijo que fue en defensa propia. Él más adelante vino a Cristo y me dijo, después de que todo el mundo se fue, me dijo, no fue en defensa propia. Simplemente estaba furioso y empecé a dispararle a ese carro. Y la persona murió. Y su pregunta hacia mí fue, ¿qué debo hacer yo? Yo, después de haberle hecho algunas preguntas para aclarar, le dije, no sé cómo vas a vivir contigo mismo hasta que lo hagas bien, correctamente, con esa familia y te entregues por asesinato. No lo vi más. Eso fue hace un año más o menos. Pero era un hombre cargado con su conciencia. Hablé con mujeres que han tenido un aborto o múltiples abortos y saben que lo que hicieron fue asesinato. Y pude decirles sobre la gracia de Dios y cómo pueden ser limpiadas por esos pecados y perdonadas. No solamente del pecado, sino de la culpa del pecado. Estos hombres saben a dónde ir. Vamos a atacar a aquellos que están cargados de pecados y hagamos, démosle algo que los hagan sentir mejor para que nosotros les gustemos y nos den su dinero. Y dice que no solamente están cargadas de pecados, sino que llevadas por diversas pasiones. Esas diversas pasiones pueden implicar pasiones sexuales o simplemente pasiones de ser popular, de ser famoso. Ese es un punto débil. Los falsos maestros saben dónde atacar, saben, buscan esos puntos débiles. Es como quitarle un dulce a un bebé. Es ahí donde van. No iban hacia el hombre de la casa como diciendo, señora, disculpe que la moleste en un día como hoy, quisiera hablar con su esposo. Porque usualmente en esos días, y digo usualmente, en muchas ocasiones, en esos días los hombres eran más educados que las mujeres. Y hablaban más para proteger a la familia. No, estos falsos maestros esperaban que se fueran los hombres y atacaban. Y dice en el versículo 7, siempre aprendiendo, pero que nunca puedan llegar al pleno conocimiento de la verdad. Ahora, eso pudiera describir a algunos de ustedes, tal vez uno de ustedes. Tal vez describe cómo tú solías ser. Hay tantos libros y maestros hoy en día y tan poco discernimiento. Yo estoy asombrado lo que las personas me traerían a mí y me dicen, mira, lee esto. ¿O qué crees sobre esto? En esos días era un libro titulado La oración de Jabes. Y después fue el libro 40 días de propósito. Y después La cabaña. Y las personas se comían esta basura. Las personas que mueren y van a ver a Jesús en el cielo y regresan y hacen una película de eso. Esas cosas no ocurrieron, eso es falso, eso es basura. Si aceptan eso, si caen en eso, y a veces son mujeres, a veces son hombres, se intrigan, son intrigados por eso. Caen. Son buenas historias tal vez, pero hasta ahí. Entonces las personas no es que ya van tocando en las puertas de las casas. Tú simplemente vas a un enlace de internet. Estos falsos maestros que están allá afuera, o mujeres que están ahí afuera enseñando, que son mujeres hermosas, se visten bien, suenan inteligentes, pero son falsos maestros. Bueno, una mujer peor. Y si tienen un poquito de discernimiento, en el momento que lo escuchan, saben que eso no es correcto. Hay algo que no es correcto sobre eso. Y te das cuenta. Y si no tienes discernimiento, pregúntale a tu esposo. Y si tu esposo no tiene discernimiento, tráemelo a mí, pregúntame a mí o a alguien de la iglesia. Yo siempre te guiaré que te apartes de esa persona. Si están escuchando a Joyce Meyer, están perdiendo vuestro tiempo. Si están escuchando a Paula White, están perdiendo vuestro tiempo. Si están escuchando a Todd White, ¿cuántos han visto American Gospel, el documental? Aquellos que no lo hayan visto, vean el documental American Gospel, parte 1 y parte 2. Y entiendan de lo que Pablo está hablando aquí. Todd White, con sus trenzas largas y tiene esa voz así tan bonita, se parece a un hombre tan amable, ¿saben que él puede hacer que una pierna sea más larga que la otra? Esa es su magia, su basura. Eso es lo que él hace. Con un movimiento de manos te hace creer, parecer, que sabe lo que está haciendo. Él dice que tiene a Dios trabajando dentro de él como espíritu. Él es un mentiroso, un ladrón, un diabolos, y su iglesia es inmensa. Es un predicador famoso y va a tomar la batuta de Kenneth Copeland. Y se ve como una buena persona. Ellos no suenan como yo. No es que las personas se van y dicen, ah, mire, ese Lance Worthy suena como una buena persona. Les reto a que intenten ser buenas personas a través de este texto. Yo creo que lo soy lo suficientemente bueno para alertarles de tantos ejemplos de estas personas que se meten en estas casas y engañando a estas mujeres. O el libro titulado Jesús Llamando. No le voy a preguntar cuántos de ustedes tienen ese libro de Sarah algo que está escuchando de Dios y tomando la Biblia y poniéndola en palabras de primera persona propias. Ustedes no necesitan eso. La palabra de Dios es suficiente. Los blogs que están leyendo están perdiendo vuestro tiempo. Lean la palabra de Dios, la Biblia. No conocen lo suficiente la palabra de Dios para estar leyendo otras cosas. Sean un experto en el Evangelio de Juan, por ejemplo. Léanlo todos los días. O vuélvanse un experto en el libro de Romanos. Tomen un pequeño libro y léanlo todos los días por el resto de vuestras vidas. Un libro de la Biblia. Cuando se corten, que sangre el libro de Romanos. Cuando algo horrible pase en vuestras vidas, citen las Escrituras, la Biblia. No otra persona, no a mí, no a John MacArthur o John Piper o vuestro predicador favorito. No se vuelvan seguidores de un hombre. Esos son buenos hombres, no me malentiendan. Buenos maestros. Pero dejen que la palabra de Dios salga de ustedes, fluya de ustedes. Estas mujeres no tuvieron oportunidad. Siempre estuvieron aprendiendo, siempre iban a otro seminario, siempre estuvieron leyendo otro libro. Pero nunca pudieron llegar al pleno conocimiento de la verdad. Siempre puedes estar aprendiendo y nunca aprender la verdad. Y después habla en el versículo 8, y así como Jannes y Jambres. ¿Cuántos han leído de Jannes y Jambres en la Biblia? Yo tampoco, no están ahí. No están en vuestras Biblias. En Éxodo capítulo 7, versículo 11 y 12, no hay nombres, no se mencionan nombres. Jannes y Jambres, sin embargo, está hablando de ellos específicamente. Hay un viejo Targum arameo. Un Targum arameo es una Biblia hebrea escrita en forma parafraseando en idioma arameo, que sería el idioma sirio de nuestros días. El idioma de los judíos cambió cuando estaban en el exilio. Aprendieron arameo y no leían la Biblia hebrea. Entonces empezaron a leer arameo. Y entonces tomarían una historia como la historia de Moisés y se volvía un Targum, un parafraseo arameo. Y en ese parafraseo arameo, los magos que intentaron copiar a Moisés, recuerdan cuando Moisés estaba delante del faraón que tiró la vara de Aarón al suelo y se convirtió en serpiente. Y dos magos egipcios hicieron lo mismo con sus varas y se volvieron serpientes. El Targum arameo dice que los nombres de esos magos egipcios eran Jannes y Jambres. No está en la Biblia, lo sé. Pablo sabía al respecto. Aparentemente Timoteo sabía al respecto. Él está dando a esos magos nombres y dice, así como Jannes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. En otras palabras, todas las veces que Moisés hacía algo o Dios hacía un milagro a través de Moisés, estas personas parecía que la duplicaban y lo hacían tal vez engañando a las personas con un movimiento de manos o realmente tenían el poder de Satanás para hacerlo. Pero el punto era engañar a las personas. Eventualmente, sin embargo, no pudieron más duplicar lo que Moisés está haciendo. No pudieron llenar la tierra de ranas, piojos, insectos o granizo. Salió fuera de su rango de magia. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Así como estos dos hombres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos, es decir, los falsos maestros, que encaja la descripción de los versículos anteriores, estos también se oponen a la verdad. Y noten cómo los llama, hombres de mente depravada. Esa palabra significa que no están calificados, significa que no entienden. Están ahí enfrente, que suenan bien, tienen una apariencia de piedad, pero no están calificados. Y hombres no calificados están ahí afuera predicando. Pregúntenle a un pastor dónde fue a la escuela, a la universidad. Háganles preguntas y sepan las preguntas que tienen que hacerle. Pregúntenle esto. Número uno, ¿quién es Jesús? ¿Es Jesús Dios? Cuando ellos empiezan a hablar tonterías, pregúntenle, ¿es Jesús Dios? Pregúntenle simplemente de compartir el evangelio con ustedes. Pregúntenle a cualquier predicador o pastor, mira, estoy visitando tu iglesia, quiero saber cómo tú compartes el evangelio. Si empiezan con una historia personal, no es lo que buscan. Ustedes quieren saber si ellos saben lo que dice la Biblia sobre salvación. Eso es todo lo que deberían de estar interesados. Porque si saben sobre salvación, si la creen, entonces son maestros justos, ortodoxos. Pudieran tener algunas otras maneras coloridas de interpretar otros textos, pero no son herejes. Jesús es el núcleo. Él es Dios y hay salvación solamente a través de Cristo. Amén. Estos hombres se oponen a la verdad. Los hombres de mente depravada son aquellos a los cuales las personas escuchaban en ese entonces y ahora, y noten que son reprobados en lo que respecta a la fe, al final del versículo 8. Esa palabra por mente depravada significa alguien que está mentalmente enfermo. Reprobados en lo que respecta a la fe significa que no están calificados. Están mentalmente depravados, no entienden la verdad. Y aquí está la nota alentadora, motivadora, cuando cerramos. Está en el versículo 9. Después de haber tenido esta imagen terrible, este escenario terrible, y tú piensas, wow, realmente Lance nos motivó con este pasaje. Sin embargo, en el versículo 9 dice, pero no progresarán más. En otras palabras, tienen fecha de caducidad. Son como comida que queda, que tal vez la pones en la nevera, pero solo puede permanecer en la nevera por cierta cantidad de días. Si te pasas de un día, lo vas a saber inmediatamente. Se van a volver evidentes. Todd White está siendo expuesto no como alguien que obra milagros, sino como un engañador, como lo que realmente es. Y aquí está lo que realmente es triste. Las personas a las cuales él gusta no les importa. Justin Peters lo desafió, porque parecía que Todd White dijo, sí, yo me arrepiento de todo esto. Entonces Justin Peters le dijo, si tú te arrepientes, entonces ve y dile a todos que les mentiste y que eso no es un milagro lo que tú haces. Entonces, ¿qué hizo Todd White? No creo que me arrepiento más. Como hizo Benny Hinn, él se arrepintió en un momento, supuestamente, pero después decidió, no hay dinero en arrepentirse. Déjame quedarme sin arrepentirme. Vas a conocerlos por sus frutos. Vas a conocerlos por lo que dicen y por lo que no dicen. Sí tienen un poco de discernimiento. Su tiempo de caducidad o vida útil es limitada. Ellos no progresarán más, pues su insensatez se da manifiesta a todos, como también sucedió con la de aquellos dos, de Jannes y Jambres, al final del versículo 9. Entonces cierro con cuatro declaraciones. Número uno, el ministerio en nuestro mundo depravado es difícil. Acéptalo. ¿Qué más vas a hacer? ¿Vas a tomar tu arma y vas a ir a matar a todo el mundo? Pablo estaba en medio de esas circunstancias y no le dijo a Timoteo que tomara su arma y fuera a matar a las personas. Simplemente le dijo, ve y predica la verdad. En el medio de toda la depravación, en medio de todas las mentiras, le dijo Timoteo, ve a predicar la verdad. El misterio en nuestro mundo depravado es difícil, acéptalo. Número 2. La maldad se ha infiltrado en la iglesia. Está dentro de la iglesia, confróntalo. La maldad. No cosas que no necesariamente te gustan o no. Porque tal vez no te gusta música progresista y solamente quieres himnos, eso no es herejía. O si no quieres nada de himnos y solo quieres música progresista, o quieres la música más bajita o las luces más bajas. Todas esas son tonterías, no son cosas con las cuales dividir. Pero si hay error en la iglesia, si Todd Pinkerina, predicando aquí, Biff Johnson, Doug, están enseñando errores, Jaws, cualquiera de nuestros maestros, si están enseñando con error, si está ahí, confróntalo. No tiene lugar aquí en esta iglesia. Si viene de mí, confróntalo. Un hombre me dijo una vez, Lance, tú eres muy intimidador para yo poderte confrontar. Intimidante, yo, tan bajito como soy. La maldad se ha infiltrado en la iglesia, confróntala. Número 3. Falsos maestros son astutos, pero engañadores. Evítalos. Y para finalizar, los malos ocupan posiciones de poder. Nosotros lo hemos vivido de primera mano, ¿no es así? Sopórtalo, aguántalo. Pablo está viviendo en un tiempo que fue condenado por el emperador Nerón. Fue condenado a muerte por ese hombre loco. Pablo no lo menciona. ¿Cuál era la cura? Timoteo. Vamos a verlo cuando lleguemos al capítulo 4. Le dice Timoteo, ve y predica la palabra, predica la verdad. Párate firme en ella. Lidia con los falsos maestros. Nosotros vivimos en los últimos días. Eso es donde estamos. No hay nada de lo que podemos hacer, sino simplemente ir a predicar la verdad. Pudieran matarnos por eso. Pero vamos a morir en algún momento. ¿Qué mejor morir que de esa forma? Vamos a ser condenados por algo. ¿Por qué no ser condenados por predicar la verdad? Deja que los eventos pasen sin intentar cambiarlos. Oremos. Padre Dios, oro que nos envíes de aquí como si hemos estado en una reunión mirada hacia inspirar entusiasmo, no saltando arriba para abajo y actuando como tontos, sino hombres y mujeres llenos de tu espíritu, llenos de tu palabra, sabiendo quién es el enemigo, alertas a eso, discerniendo lo que está ahí afuera y añorando la verdad. Señor, te pedimos esto humildemente en nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.